Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de Generación Orgullo Volumen 2. Estamos de vuelta en este año 2022 con una nueva temporada. Les saluda Alex Núñez y hoy vamos a conocer al nuevo integrante de Generación Orgullo. Quédense con nosotros.
Hola, yo soy Pash Vargas, espero que todavía recuerden mi voz de ratoncito. Como lo dijo Alex, estamos en una segunda temporada y con muchas sorpresas.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Generación Orgullo otra vez se reúne y esta vez con una temporada número 2, obviamente. Nos verán disfrutar en este episodio porque tendremos a una persona muy interesante con la que conversaremos y obviamente habrá mucho chisme hoy día, así que les invito a quedarse.
Así es, estamos muy emocionados, muy emocionadas y ahora muy emocionades por esta nueva temporada. Queremos llevarle todos los nuevos temas que hemos preparado para que se empoderen, para que conozcan de nuestra realidad como personas LGTB y para seguir aprendiendo y conociendo a más referentes en esta ciudad de Piura y en nuestro país, Perú. Desde aquí enviarle un saludo a Cris Grados, que sigue con nosotros. La logramos convencer de que se quede. Ella está produciendo el podcast, dando consejos de grabación, asesorándonos en el guión, entre otros temas. Pero antes de iniciar con este episodio, queríamos contarles una súper noticia. Generación Orgullo ganó el premio llamado A Propósito, un concurso a nivel nacional organizado por la empresa de telefonía Entel, que reconoce a los y las podcasters que impactan positivamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Entonces, el episodio ganador es Mamá Aliada, el que narra la historia de la señora María Cañañaupa, quien pasa de una posición conservadora al conocer la orientación sexual de su hijo a una de aceptación cuando finalmente logra comprender con la ayuda de la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual en Perú. Paz, ¿qué te pareció esta super noticia? ¿Cómo viviste el momento de la premiación? ¿Y por qué crees que es importante este tema que convenció para darnos el primer lugar al jurado?
Como bien lo has dicho, ha sido un concurso nacional y habíamos quedado finalistas. Fue bastante emocionante tener ese premio. Después, ¿por qué creo que hemos ganado? Bueno, primero hay que tener en cuenta que el tema de la familia es un tema delicado, entonces es uno de los episodios, creo, más tensos, porque es un tema muy fuerte, es una declaración muy fuerte de la mami y es una historia muy real. Hay que recordar que nuestros padres vienen de una crianza muy diferente, muy dura, muy cortante a diferencia de nosotros. Entonces, en esos procesos lo que tenemos que tener es paciencia, porque no todos los procesos van a ser iguales. Hay que tener coraje, porque saliendo del closet van a llover miles de cosas negativas por gente que tiene un mal pensar, ¿no? Y es eso, más que todo, ¿no? Y nunca envidiar los procesos de los demás, porque nuestra familia y nosotros somos un mundo muy diferente al de tu amigo, el de tu amigo, el de tu amiga. Entonces, no nada más queda decirles que tienen que volver a escuchar Mamalias, el cuarto episodio. Igual pueden volver a repetir todos los episodios de la primera temporada. Y obviamente tienen que acompañarnos a esta segunda temporada que viene. Unos episodios increíbles hechos con mucho cariño del equipo de GEO para ustedes.
Después de la presentación viene la parte más importante de este podcast. Hoy entrevistaremos a una persona muy especial. Decimos especial porque es el postulante número 10 para nuestra temporada número 2. Así que vamos a hacerle unas preguntitas para conocerle y
¿Quién será, chicos y chicas y chiques? ¿Nos convencerá? ¿Ustedes qué piensan?
Comencemos. Hola, bienvenida a este casting. Queremos saber tu nombre. Por favor, preséntate.
¿Qué tal? Mucho gusto. Es todo un honor. Yo soy Denis Curay Gutiérrez. Y es raro decir Gutiérrez porque nunca digo mi apellido materno, pero necesario, porque a ver, mi vieja se sacó la miércoles por mí y yo ignorándola todo el tiempo. Así que Denis Curay Gutiérrez para todo el mundo, el Perú y alrededores.
¿Qué tal, Denis? Bienvenida a este podcast. Esperamos que como postulante número 10 finalmente obtengas el ingreso a Generación Orgullo. Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas.
Wow, un poco filosófica la pregunta, ¿no? Porque ¿quién eres? ¿Quién soy? No lo sé, tengo 25 años y todavía estoy en esas. Pero me dedico a hacer arte. Soy artista, soy actuante, soy improvisador, soy comediante, payaso, cuentacuentos. También usualmente estoy muy enferme y sobre todo que creo que ahora estoy explorando muchas más cosas que siempre he querido hacer. Así que cuando digo que hago arte, de verdad quiero hacer muchas cosas. Y cuando digo que hago un montón de cosas, ha sido porque no quería morirme de hambre. Entonces he ido descubriendo un montón de cosas para llenar la olla y aquí me tienes ahora en un podcast. ¡Imagínate tú!
Sí, le pedimos el CV a Denis como hace semanas, nos lo envió el último día de postulación. Entonces, con las justas, hemos visto su descripción. ¿Qué otra pregunta tienen, chicas, para Denis?
Entonces, es todo un artista de nuestro Choleum piurano.
Todavía no tengo escándalos. Todavía.
No te preocupes, aquí lo vamos a descubrir.
Sí, chica, de verdad. Yo estoy esperando a que se filtre mi pack y despegue mi carrera.
Bueno, lo podemos ver, ¿no?
Bueno. Para los oyentes, si lo quieren también, lo piden por inbox, y ahí está, exposición, 2 soles en Yape.
De aquí All In Fans, Generación Orgullo con nuestro propio All In Fans.
¿Por qué no?
Conozco a esa persona soñadora y a este artista. Toda tu personalidad es tremenda y abolladora, entonces yo te quiero hacer una pregunta que va justamente por tu usuario de redes sociales, congresista, y nos hiciste una breve presentación y dijiste porque soy lo peor, entonces quisiera que nos cuentes y que, bueno, les cuentes a las personas que nos oyen por qué congresista y pues un poquito de tu humor, porque es sumamente curioso. Entonces, eso, Denis, quiero saber, dilo todo, cuéntalo.
De hecho, tiene una historia. Yo estaba en un grupo de comediantes, porque también soy un comediante, que era Perro, Gato y Pericote. Entonces, cada uno hacía su usuario de Instagram de acuerdo a eso. Mi amigo el gato hizo su usuario como gato, el perro hizo como perro, y yo como soy chiquite, soy la rata, el ratón. Entonces busqué algo que significara rata, o pericote, o ratón, y se me ocurrió congresista, porque, bueno, se cae de madura la similitud, ¿no? Entonces lo puse y luego con el tiempo ya dije, ay, ya bueno, se disolvió el grupo, ¿no? Igual me quedé con congresista porque todo el mundo comenzó a decirme congresista, congre, y comenzaron a salirme cosas. Y me quedé y dije, pero ¿y ahora cómo lo cuento? Y me di cuenta que soy de lo peor. Hay una canción de Mago de Oz que se llama Hasta que el cuerpo aguante. En esa canción hay una que hablan de músicos, de que ellos van a hacer música hasta siempre, y hay una parte de la canción que dice, soy todo lo que un padre no quiere para su hijita bebé. Y me di cuenta y dije, soy todo lo que un padre o una madre no quisiera para su hija, o sea, tal cual. Soy artista, soy independientemente de donde crecí, tengo una forma de pensar bastante progre, bastante crítica con todo, y sobre todo que las cosas que están alrededor no me callo y trato de irrumpir un poco. Y fumo hierba, sobre todo. Fumo hierba, me encanta. Y es lo único que hago. Hago arte, fumo hierba, causo problemas. Entonces soy lo peor, tal cual. Nadie quisiera que sea su algo de alguien. Eso.
Denis, si yo tengo una curiosidad. Te escucho hablar y tú ya tienes naturalizado la forma de expresarte con el lenguaje inclusivo. Creo que tu usuario de Twitter es Churre Proletarie y siempre dices, te describes, por ejemplo, con la E, ¿no? Actor, enfermere, comediante.
Enfermere, ¿no? Ah, me encanta. De la nada, enfermere. Ah, no. Bueno,
enfermo, creo que dijiste, pero me acabo de confundder.
No, está bien. Alex, yo te juro lo que quieras.
Ok. Entonces, es parte de ti hablar de esta forma, con el lenguaje inclusivo, porque... Sí, o sea, creo que cada uno de nosotros aquí tratamos de hablarlo de vez en cuando. Yo he escuchado a Carlita, he escuchado a Pash, pero tú lo usas ya de una manera tan natural en tus oraciones, en tus frases. ¿Qué tan importante para ti es hablar de esta forma o por qué crees que lo haces?
Encontré en el lenguaje inclusivo una forma de expresión que me incluye. Yo hablaba el lenguaje inclusivo incluso antes de encontrar mi identidad. O sea, hablaba del lenguaje inclusivo de una forma de la tercera generación de incluir a las mujeres. No sé si saben un poco del lenguaje inclusivo. La primera generación fue el desdoblamiento, obviamente. El masculino genérico a desdoblamiento de todas y todas. Bueno, X. Y la segunda fase fue la arroba, la X, que incluso... Mucha gente ignora que en el colegio nos hablaban inclusivo. A mí mis comunicados estaban en arroba y eso es inclusivo. Bueno, la cosa es de que la tercera generación es la E. Yo lo tomaba así. Primero, la primera parte que tomaba el lenguaje inclusivo era una forma de molestar, porque cada vez que hablaba y molestaba a la gente, dije, ah, chévere. Luego ya se volvió un poco más político. Ya se volvió una bandera. Yo pienso de esta forma. Luego llegó el punto de ver que también incluía a las personas no binarias. Y es ahí donde entra, creo, un poco la primicia, porque cuando yo leí de las personas no binarias, se cayó la ficha en mi cabeza. I am. Noja. Noja Kani. Soy una persona no binaria. Siempre lo he sido. Entonces, yo siempre digo algo. Yo soy una persona no binaria y eso es para mí. O sea, el hecho de que alguien no lo crea, no lo deshace. Que alguien no hable el lenguaje inclusivo y no me nombre, porque yo prefiero que me hablen inclusivo, pero también sé que la gente no habla inclusivo, entonces sé que me hablan en masculino y a este punto de la vejez ya no me hago roches. Porque sé que la gente que me conoce y que me respeta sabe que soy una persona no binaria, a pesar de que me hablen en masculino. O sea, no hay roche. O sea, si me hablas en masculino por costumbre, no tengo roche. Ahora, si no dejo que me digan hombre. Eso sí.
Denis, una pregunta ahí. Hasta el momento, en la primera temporada, hemos hablado de las personas lesbianas, hemos hablado de las personas gays, hemos hablado de incluso las personas pansexuales y de las personas trans. Pero sinceramente, de las personas no binarias no hemos hablado. Entonces no tenemos información de qué es. Tú dices que no te identificas como hombre, hasta lo que te he logrado escuchar. Si no te identificas como hombre, entonces, ¿cómo sí te identificas? Explicar un poco más este término de no binario.
El género es un constructo social con todas las cosas que conllevan ser hombre y todas las cosas que conllevan ser mujer. Va más allá de lo que tengamos entre las piernas y creo que aquí estamos conscientes de eso. Entonces, dentro de eso hay estos dos grupos de género, masculino y femenino, con un montón de espectro, con un montón de enfoque. Las personas no binarias escapan de estos dos grupos. porque las personas no binarias, la no binariedad es también un espectro, porque hay gente que es género fluido, también puede ser genderqueer, puede ser sin género. En mi caso, en específico, yo soy género neutro, así me identifico, pero a ver, explicarle a la gente que es género neutro, mejor dijo, soy una persona no binaria y ya está. Y particularmente fue una reafirmación de género lo que sucedió conmigo. Este es mi caso, y quiero que las personas que escuchen esto este es mi caso en particular. Otras personas no binarias tendrán otros casos. En mi caso fue reafirmación de género. ¿Y qué significa eso? Yo soy, no sé si se nota, ahorita no tanto, pero soy una persona andrógina. Carla me conoció con el pelo largo y tengo una apariencia bastante andrógina, o la tenía. La tengo, creo. He sido así toda mi vida. En el colegio había unos compas que me decían niño o niña, porque parecía una niña con pelo corto o un niño, sea lo que sea, y yo estaba cómodo con eso. No me fastidió nunca. Y de hecho, siempre que me hablaban de ser chicos y así, yo veía a los chicos y decía, bueno, no soy como ellos, yo soy un chico distinto. Entonces, cuando yo pasé la etapa de la adolescencia y seguí siendo una persona muy andrógina y me seguían tratando en algunos espacios como chica y luego se daban cuenta que era un chico que tenía pene, tal cual, y me trataban distinto, era muy raro para mí. Cuando me di cuenta del término, dije, ah, esto soy. Yo tengo un grupo de WhatsApp de gente no binaria de Perú. Todos los días se agrega gente. Todo el tiempo. Es más, algunos dicen que quizá el género se tiene que abolir y quizá difuminar. Y de hecho, hay una activista no binaria que dice, el futuro será no binario. Y sí, yo también creo lo mismo. Pero ahora mismo que existen los grupos de género fuertes como es un hombre y una mujer, mientras tanto, yo diré, no soy ninguna.
Te voy a ser sincero que incluso para mí, no sé si para las chicas, es todavía un poco complicado entenderlo porque tenemos el mundo entendido como que en dos términos, ¿no? El término o identificarse como no binario está relacionado con la identidad de género de una persona, que es diferente a tu expresión sexual o tu orientación sexual. Este es otro punto.
Y diferente la expresión de género también. Porque una persona no binaria puede verse muy masculina, puede verse muy femenina o puede verse andrógina. Está bien. A mí me sienta bien la androginidad. La androginidad, no sé si existe. Pero me siento bien, me gustó. Como les cuento, he sido así desde niña. Me he sentido así desde niña. No sabía que tenía un nombre. O sea, yo siempre, como les decía, siempre trataba de decir que era un chico distinto. Y cuando fui creciendo fue bien triste porque veo fotos mías tratando de ser una persona que yo no era. Veo fotos mías tratando de ser masculino porque se me decía que tenía que ser masculino. Y me gustaban las chicas, y ocultaba que me gustaran los chicos, tenía que ser masculino, y lo veo y me da un cringe, me da primero vergüenza, porque se nota, o sea, no me salía, o sea, era como, trataba de vestirme masculino, y me decía, ah, pareces lesbiana, ok, todo el tiempo, tengo un montón, o sea, lesbiana estereotipo, obvio, ¿no? Entonces, recibí un montón de tiempo, un montón de chistes, como, ah, él se dice como lesbiana, él parece lesbiana, montón. Y luego me di cuenta que estaba escapando de quién era yo, que estaba escapando de realmente encontrarme. Y ahí cuando realmente me encontré, creo que comenzaron a salir varias cosas. Y comencé a ser más política, a ser, creo, más artista, a atreverme a hacer cosas que no me hubiese atrevido, creo que si hubiese seguido fingiendo a ser otra persona.
Nos has comentado todo tu proceso, pero exactamente cuál fue, no sé si llamarlo detonante, pero ¿cuál fue ese punto exacto o acción exacta o frase exacta donde dijiste, ok, sí, yo me identifico como una persona no binaria?
Va a sonar súper estúpido, pero fue por un video de YouTube. No era un video sobre eso, sino era una persona que dijo, hola, yo soy tal y soy una persona no binaria. Y me quedé, ¿qué? What is this? Y googleé. Y cuando googleé, que decía que era la identidad de género, que podría estar por fuera, en el medio, o ninguno, que no sea ni hombre ni mujer, se cayó. Me sentí, no sé, que entró un viento de la Rosa de Guadalupe en la cara. Tal cual, es como cuando, no sé cómo explicarlo, es como cuando, no sé, descubres un nuevo sabor de Maquis. O sea, lo pruebas y sabes que ese es. Lo pruebas y dices, no sé por qué, no entiendo, pero este es. Ya bueno, yo era otro sabor de Maquis que no conocía. Me habían servido de acevichado y me habían servido del parrillero y nunca me habían dicho que existía el de molusco, ponte. Cuando probé el de molusco dije, maldita sea, lloré, temblé. Me entró un ataque de ansiedad, creo, porque era mucha info. Fue más o menos la vez que me di cuenta de que me gustaban los chicos. Y lo oculté, porque fue viendo una película, que seguro la han visto, que se llama No se lo digas a nadie. Yo la vi en la sala de mi casa, estaban mis hermanos, digo hermanos porque eran hombres, y recuerdo ver esa película y veía cómo el chico la traía el otro chico y comencé a temblar. O sea, ahora que me doy cuenta soy un chihuahua, o sea, yo me expreso temblando. Comencé a temblar cuando vi, comencé a temblar muchísimo, me temblaba la mandíbula. Mis hermanos me trajeron una colcha para ver la película y ellos me decían, ¿qué tienes? Y dije, no, tengo frío. Entonces me trajeron una chompa y todo. Y temblé, y temblé, y temblé, y temblé, porque sabía que ahí estaba, que había algo ahí. Lo mismo pasó cuando vi el video de YouTube, lo mismo pasó cuando googleé y me obsesioné con el tema, porque dije, bueno, ¿qué es esto? Y comencé a ver que era de diferentes culturas, que era de bastante tiempo, que en realidad esto de que sea hombre y mujer solamente es más bien lo nuevo, lo occidental, lo colonial, lo eurocentrista. A partir de ahí, como te digo, fue muy revelador. No puedo describirlo con palabras, pero lo vi, dije, aquí soy, y aquí me tienen ahora hablando inclusivo a todo el mundo. Y me ha abierto muchas puertas, quiero decirlo. Me ha abierto muchas puertas a ser quien soy. Pasé de ser un hombre hetero, suena rarazo. Pasé de ser un hombre hetero a ser una persona no binaria bisexual. Me estuve ocultando mucho tiempo. Y veo fotos y me doy un poco de pena. Recuerdo esforzarme para caminar, para sentarme, para vestirme, para peinarme, para escoger los lentes. What the fuck? Nada, eso. Me puse un poco de eso, voy a dar un chiste. Bueno, nada, ahora sí, soy más misi que nunca, nada.
Bueno, creo que nadie se tiene que sentir estúpida si descubrimos nuestra orientación así, porque yo te diré que chócatela. En realidad, bueno, yo no la descubrí con un video de YouTube, pero sí con una serie de HBO. Entonces, vamos por ahí. Entonces, aquí va, creo que el primer mensaje, nuestro primer podcast de la segunda temporada, el de la visión de nuestra identidad, nuestro amor va a aparecer en cualquier momento. ¿No? Va a ocasionarnos dudas, miedo, de hecho mucho miedo. Es cuestión, creo que, de rodearnos con las personas correctas y poco a poco, como lo ha dicho Denise, con el tiempo nosotros vamos a poder asimilar todo esto y, lo más importante, aceptarnos para sentirnos totalmente libres.
Yo, disculpe de corte, y por eso me parece importante este podcast. Si alguien a mí me hubiese dicho que existían las personas no binarias cuando tenía 10, 11, 12, 13, 15 años, si alguien me hubiese dicho que existían las personas bisexuales, por eso es que es importante la representación. Porque no es justo que yo me haya privado de mi identidad hasta los 21 años, creo que fue. No es justo. Y es porque no lo vi, porque no existía, porque no está ahí. Y por eso las maricas nos volvemos un poco más bullosas, porque sabemos que hay una mariquita por ahí escuchándonos y que no tenga miedo de ser quien es. Me parece bien importante y por eso les agradezco un montón que me hayan llamado a este casting. Ojalá y no quede, porque creo que me llamaron para ser la payasa, pero no hay ningún chiste, te lo estoy votando.
Durante todo el tiempo que has estado hablando, ha sido como que una sonrisa y una energía que recorre el cuerpo y que te hace poner alegre porque es felicidad pura. Es doloroso porque, bueno, el proceso ha sido duro, pero ahora que lo cuentas, que lo compartes, y que estamos en este círculo en el que tenemos la cuota del compartir o de la responsabilidad un poquito, y también de la empatía y del conocimiento y de la confianza, obviamente yo estoy vibrando, es como que todo el cuerpo aquí está súper excitado y estoy fascinada porque, que te he visto y que hemos compartido espacios, pero tener una comunicación o poder escucharte en este momento, no en Denise haciendo teatro, no en Denise haciendo stand-up, no en Denise haciendo de payoso, sino a Denise como persona, es fascinante porque es otro mundo. Y bueno, yo ya no tengo preguntas, es que ha sido tanta información y tanta alegría y es tan... tan rico que yo ya no tengo preguntas en realidad, y lo único que te quiero decir es que pues te abrazo y te doy mucho amorcito y que me hace feliz que estés compartiendo esto con nosotros y no sé, y conocerte también, y estoy muy nerviosa, lo confieso, porque es que es que se siente tan bien, es confiable este espacio y sabiendo que alguien más lo va a escuchar y que puede que por ahí haya un niño que necesita de esto, es espectacular. Y ya no puedo más con la emoción, así que ahora voy a apagar mi micro para dejarles a ustedes también.
Me ha encantado tu historia. Es tan gratificante saber que así como nosotros, hay más personas que se sienten libres, ya, y que en realidad nos permitas contar tu historia y que muchos, porque, bueno, no es que lleguemos a millones de gente todavía, pero vamos a llegar, creo, a la gente indicada. Y de hecho, si no lo escucharon el día de nuestro estreno, lo escucharán después y quién sabe, quizás Denise, tú o cualquiera de nosotros vamos a hacer ese episodio de YouTube o esa serie, o esa música que nos pudieron identificar, que nos abrieron el panorama y decir, oh, genial, hay un mundo lleno de arcoíris, con un culo de cosas súper depres, pero que a pesar de todo eso, cuando nos aceptamos, somos totalmente libres. Así que yo creo que sí podemos ser ese momento impactante en nuestras vidas que nos hizo volar y ser lo que ahorita nosotros somos. Cabras, como nos dijo hace unos momentos.
Es cierto lo que dicen. Cuando uno se acepta, es como si se le dieran dos alas, de mariposa, de águila o de gallinazo, y comienzas a volar. Es increíble. Yo de verdad me veo para atrás y digo, quizá no me demoré, porque las cosas pasan al momento que tiene que pasar, creo. Pero lo que sí estoy fielmente segura es que no me arrepiento. Y me dijeron un montón, me han dicho un montón, que lo he hecho por moda, que lo he hecho porque me conviene. Yo les digo, ¿realmente crees que me conviene ser una persona de la nada queer? O sea, de la nada aceptarme y pensar que en cualquier momento a un loquito homofóbico se le cruce los chicotes y me mate o me tire piedras porque ya ha pasado. No. O sea, enfrentarme a mi familia, enfrentarme a mi novia. Mi novia comenzó la relación con un chico, no con un chique. Y si hay una personita por ahí escuchándonos, la vida es muchísimo más feliz afuera del closet. Créeme, no te vas a arrepentir nunca de salir del closet. Quizá en algunos momentos sí. Quizá digas, pucha, no debía decirlo. Pero después dices, ¿sabes qué? Fue. Este soy, y si no te gusta, pues cholo, compré un ticket para, no sé, para otra función, porque, disculpa, soy yo. Disculpa, sorry. Eso.
¿Cuál es el veredicto final luego de escuchar la postulación de Denis? Quals, ¿qué tienes que decir?
Tengo que decir que Denis, bienvenida a Generación Orgullo. ¡Bravo!
Yo también tengo que decir que vas a tener bastante que aportar, que sumar. Tienes bastantes reflexiones, tienes bastante que contar. Entonces va a ser de bastante ayuda para muchas personas. Entonces, sí, Denis, muchísimas gracias por también estar interesada en este proyecto y seguro vamos a aprender bastante.
Pero aquí no acaba todo. Si bien es cierto, Denis ya ingresó a ser parte de nuestro gran y espectacular podcast. Cuéntanos, Denis, ahora vienen las preguntas de rigor. ¿Alguna vez has escuchado nuestros podcasts? Argumenta tu respuesta.
¿Lo has escuchado por compromiso o lo has escuchado porque querías? Ya, yo voy a ser directo, ¿ya?
Lo escuché porque estaba viniendo al casting, debo decirlo. Mira, no voy a mentir, a estas alturas de mi vida soy una cabra libre, libre de mentiras. Yo lo escuché porque iba a venir al casting y me encantó.
Bueno, al menos sabemos que nos dice la verdad.
¿Conoces a alguna de las personas aquí y sabes algo de su pasado que quieras ya de una vez confesar y echarle el dedo?
A Carla la he visto borracha, tirada en el piso. Mentira. O sea, no está en el piso, está en la mesa. No, mentira. A Carla la conozco del mundo teatral, de Casa Activa, también. Siempre me pareció guapísima, primero lo que tengo que decir. Porque, a ver, no voy a decir una gran personalidad y todo, pero lo primero que ves es la cara. A ver, no sé. Primero me pareció como, wow. Esa cara, Jesucristo. Después, es un pajarito risueño. Entonces, me encantó. Y luego, compartimos grupo, compartimos proyectos, estuvimos en alguna otra actividad de Casa Activa. Y, pues, le quiero mucho. Y a Pash también la había visto. No sé, no recuerdo de dónde, pero sabía quién era. Ella creo que sabía quién era yo. Nos cruzamos un par de veces, nos saludábamos. Nadie nos había presentado nunca, creo, pero nos conocíamos. De Alex, yo lo conocía por Facebook, nada más. Y debo confesar que yo pensé que era chato. Tiene cara de chato. Tiene cara de medir 1.60 m. Y cuando lo conocí en realidad y me lleva dos cabezas, yo me quedé como, ¿qué? ¿Qué? Sí les dije, ¿no? Sí les dije, ¿qué está pasando? ¿Qué? Es como, ahora falta que Alex sea activo y se cae. Porque no tiene cara tampoco. Bueno, ya está. Creo que eso queda para otro capítulo. Pero bueno. Y a Chris no le conocía.
¿Pero qué te parece lo poco que le conoces?
Creo que fue con como mucha sinergia, ¿no? O sea, conversé con Chris creo que dos oraciones y ya estábamos haciendo planes para ir a fumar juntos. De verdad fue muy rápido. O sea, me sorprendí de lo rápido que congeniamos.
Pero voy a decir algo ahí, no es exclusividad tuya, Denisa, por si acaso. Aquí decimos que Chris es la favorita de todos y de todas. Todos congeniamos con Chris al toque. Entonces, no es algo exclusivo, no.
La amiga de todos resultó. Como es mi primer capítulo, voy a hacer mi primera recomendación. Voy a recomendarles Nanette, de Hannah Gadsby. Es un especial de comedia con drama. Me identifica mucho porque yo soy depresión y risas todo el tiempo. Ese especial es buenísimo. Se trata sobre una mujer que es lesbiana y lo difícil que es una persona queer sobrevivir al mundo. Es buenísimo, véanlo. Véanlo, van a salir cagándose la risa y molestes también. Bueno, ya me enviaron la primera tarea como miembro oficial de Generación Orgullo. Voy a dar a finalizado este capítulo diciendo que obviamente nos pueden seguir por todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y HiFi como Generación Orgullo. A mí me pueden seguir como congresista en Instagram, como congresiste en Twitter, y también me pueden seguir en la calle y tirarme besos, no me molesta, siempre y cuando sea con consentimiento. A nuestros amigues, Alex, a Pash, a Carla y a Chris, les agradezco por haberme acompañado el día de hoy. ¡Y soy muy nerviosa! Les quiero mucho, estoy muy emocionada y escúchenme, pues. Estoy acá, amigues. Yo sé que hay muchos amigues míos que van a escuchar este capítulo. No dejen el podcast, pues no sean cagones. Les quiero mucho. Un beso en su cookies.